Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Un documento del Vaticano II, la Constitución Dogmática Dei Verbum, sobre la revelación divina, dice que nuestro Señor Jesucristo revela gestis verbisque, es decir, con sus gestos y sus palabras o sus acciones. Es una revelación querigmática y mistérica. Es una revelación del anuncio, pero también de los misterios, de los signos. Y quiere venir a decirnos o quiere recordarnos que todas las acciones del Verbo encarnado tienen valor revelador o valor salvífico. Son acciones de Dios encarnado. Nos revela plenamente al hombre y también nos revela, pues, como el corazón de Dios o el modo de ser de Dios, que se refleja lógicamente en aquellos que somos imagen y semejanza de Dios. Gestis verbisque. Y por lo tanto yo estoy invitado, estamos invitados todos a no aprender solamente de las palabras de Cristo, de las expresiones que podemos encontrar referidas en el Santo Evangelio, y hemos de hacerlo, aprenderlas a veces incluso de memoria, meditarlas, pero también sus actos, sus acciones, su comportamiento. Todo es revelación, no hay nada de sobra ni nada que falte. Son, por lo tanto, señalizaciones para que nosotros, actuando así, podamos llegar al cielo. Y entonces, pues vamos a pensar, pues sí, Dios nos revela tantísimas cosas con la creación, con la infancia de Cristo, con el modo como nace, con el lugar que escoge para vivir, para nacer. Y si eso lo proyectamos, podemos decir, mira, pues también aprende de los santos, aprende de las cosas que hicieron, de su palabra, de su doctrina, pero aprende también a reaccionar como ellos y a tomar los cauces por los que fue su vida. Gestis verbisque. Y cuando, pues, conocemos la vida de San José María, ¿de qué hace? ¿Qué hace en momentos críticos? ¿Qué hace en momentos de especial zozobra? ¿Qué hace en momentos de cerrazón de horizontes? Pues es una cosa muy, muy continua o muy repetida, que es acudir a la Virgen. Hay una persecución contra la obra, pues va a Loreto en 1951, quieren separar la obra, y hay una situación tremenda de descontrol y de, no sé, de pérdida de sentido de fe dentro de la iglesia. Pues va de peregrinación de un santuario a otro, a peregrinar a Fátima, a Torre Ciudad. Está cerrado el camino jurídico de la obra, pues viene a Guadalupe, 15 de mayo de 1970. Entonces nos está enseñando con sus palabras y con sus obras, nos ha dejado la el espíritu de la obra, pero también nos dice, mira cómo quisiera que reaccionara. Y lo decía así, pues yo he venido a ver a la Virgen y de paso a veros a vosotros. Y yo podré preguntarme si es también mi manera habitual de proceder, porque quiero aprender de aquel que es el que me descubre el espíritu de la obra. Y si lo hago como un niño que está necesitado, que tiene miedo, que se siente solo, que está triste, que está enfermo, que tiene problemas. Todos tenemos problemas, todos estamos enfermos, todos nos sentimos solos, todos nos sentimos tristes, todos estamos necesitados, todos tenemos miedo, todos estamos preocupados. ¿Y qué vas a hacer? Pues acude a María. Ella es también un gestis divino, es decir, es un gesto de Dios para la humanidad. Es decir, les voy a dar una madre a estos pobres infelices y desamparados, les voy a dar un consuelo, un regazo, una ternura, un ambiente pues cálido, una mamá. Creo que seamos buenos hijos de San José María y pues no sé, escuchas atentos también de lo que Dios ha querido en María, de ese sentido de fe que ha querido que exista en el pueblo cristiano, de refugiarnos en María. Y puedes preguntar, ¿y cómo está ahorita tu devoción mariana? ¿Cómo está tu cercanía con ella? ¿Cómo reacciono? Se me borra a veces esa cercanía, esa presencia. No estoy aquí, que soy tu madre. He comprendido que Dios me da una madre en mi nueva vida, en la vida de los hijos de Dios. Me ha dado una madre para mi vida biológica. Todos tenemos nuestra madre común, que es Eva, en la vida de nuestro cuerpo. Pero en la vida divina, donde vamos dando vacilantes pasos, Dios ha dicho, mira, necesitas una madre. Y por lo tanto, vuelve a la infancia, siéntete desvalido. ¿Qué vas a poder tú? No, nada. Pues eres un inútil, sí, efectivamente. No se te ocurra ir solo, por tu cuenta. Tienes alguien que te ampare. Aunque tengamos que ir al geriatra, si no, tú piensas siempre en el pediatra. Porque eres niño, y aunque ya no tengas una mamá que te cuide, pues tienes a tu madre del cielo. Vamos a pensar si siempre tenemos esta seguridad de que nos ampara. Vemos a María a la mitad de la novena, de pronto como que le cambió un poquito toda su, no sé, como todo su estado de ánimo. Y descansó y dijo algo así como que ya me escuchó la Virgen, ya me oyó aquellas cosas que le vino a pedir y atendió mi súplica, como se llenó de paz. Y es muy bonito también esta manera que tenemos de aprender, gestis verbisque. Dice, oye, fíjate cómo le hablaba en voz alta, y además no le daba pena que los que estaban ahí, los tres o cuatro que estaban ahí, estuvieron oyendo. Ya después dijo, bueno, que vengan siempre los mismos, porque ya si están cambia y cambia, pues que sean los que vinieron la primera vez. Pero estaba hablando en voz alta y ella le respondía. Entonces otra vez aprende, gestis verbisque, es decir, tú háblale y escúchala, ten esta familiaridad y confianza, actúa como tu fundador, porque tu fe te dice que está contigo, que está viva, que te atiende, como dice el Santo Cura de Arto, María nos quiere más a nosotros que la suma de los amores de todas las madres del mundo, serían como un trozo de hielo, la suma de todos sus amores. A veces incluso aunque ni siquiera sepamos exactamente lo que necesitamos. Acuérdate de Caná, porque su corazón, y otra vez buscamos entenderlo siempre así, es todo bondad y misericordia. No lo voy a comprender, o sea, no tengo ninguna experiencia de un corazón que sea, que no tenga pecado, un corazón que tenga plenitud de gracia. ¿Y cómo será un corazón así? Un corazón que sea todo amor, o sea, todo misericordia. Decía San Alfonso, el corazón de María, que no puede menos de compadecer a los desgraciados, la impulsó a encargarse por sí misma del oficio de intercesora y pedir al Hijo el milagro, a pesar de que nadie se lo solicitara. Pues ella adivinó y se percató, a lo mejor los novios estaban un poco en la luna, ¿no? Estaban distraídos con las otras cosas y María lo advierte y va con su hijo. Y puedo decir, bueno, sí, pide lo que necesite para mí, pide para mí lo que necesito, no sé exactamente qué poner, algo, muchas cosas, pero tú pídeselas en el orden que me, no sé, que me hagan falta. Y seguimos pensando, bueno, Dios va actuando y vamos a pensar, por ejemplo, en las apariciones, vamos a pensar en esta aparición tan bonita de Lourdes, de 1858, un año terrible, un punto de inflexión en la historia moderna, de inflexión para abajo, digamos. Ese año Darwin publica El origen de las especies, en el que, apartando la atención humana hacia los fines eternos, lo sitúa en un pasado animal. Es decir, a ver, fíjate, si vienes del chango, mejor ve para adelante, ve hacia arriba. No, pues ya nos metió la idea de que venimos de lo importante son nuestros ancestros animales. Ese año Ricardo Wagner compone sus óperas, en las que hace revivir el mito de la superioridad de la raza teutónica. Ese año Carlos Marx, fundador del comunismo, escribió su obra Introducción a la crítica de la economía política, en la que se corona la economía como reina y base de la vida y de la cultura. Pues están haciendo como un retrato hablado de lo que es el hombre, totalmente sumido en la horizontalidad. De aquí se sigue que el hombre no es de origen divino, sino animal, que no hay más ley que la economía, sin religiosidad alguna. Ese año terrible, 1858, el 11 de febrero, la Santísima Virgen se aparece 18 veces a esta jovencita, Santa Bernadette Subiru, de 14 años. Fíjate que el cielo se abre, como en Fátima, o como en La Salette, tantas otras apariciones marianas. El cielo se abre y María viene a decir, aquí estoy. O sea, no tengan miedo. Estoy con ustedes, soy su madre, los cuido. No me he ido de la tierra, permanezco, no pierdas esta seguridad. No estás abandonado ni olvidado de Dios. Y ella, pues baja. Pues vamos a pensar en nuestra manera de tratarla, que también aprendemos de los santos. Decía un santo muy mariano, San Maximiliano María Kolbe, decía, no se trata de acumular oraciones, ¿no?, de abrumarnos con, no sé, con oraciones y oraciones y oraciones, sino de tratar a María como un niño pequeño trata a su mamá. Y pues podemos descubrir ahí detalles pues pueriles que nos vayan otra vez volviendo a dar esta conciencia, y decimos, es que son puerilidades, sí, pero son puerilidades que están movidas por tu fe en la maternidad espiritual de María, por ese corazón materno lleno de gracia, por ese encargo que le hizo Jesús a su madre en el Calvario. Ahí tienes a tu hijo. Y no porque en ese momento hayamos empezado a ser hijos de María, sino que ya lo éramos desde el momento de la encarnación. Sabemos que cuando Dios infunde el alma de Cristo en el seno de María, esa alma de Cristo tiene toda la gracia creada, gracia de la que participamos por el bautismo, por la que somos hijos de Dios. ¿De dónde viene? Pues viene del alma de Cristo. ¿Y el alma de Cristo de dónde viene? Pues viene del vientre de María. Nosotros, al darlo a luz a Él, nos da luz a nosotros. En el Calvario simplemente se ratifica, por lo tanto no es una mera declaración de que, sino que Jesús lo dice porque somos, no somos porque lo dice. Un fundamento en la realidad, no es una fictio iuris. Y podemos pensar, por ejemplo, a ver cómo podría hacer mi examen de la noche con María. Pues es bonito pensar eso que dice el Papa Francisco, ¿no? Que el examen de la noche o la confesión no es una aduana. Nosotros todos tenemos, bueno, quizá unos más que otros, experiencia de las aduanas. Siempre nos da miedo que nos abran la maleta, que nos revisen, que nos incauten cosas o que nos digan que, no sé, que nos metan a ahí con la policía, pues, somos sospechosos. Y no, digo, llega el examen de la noche y pues tiene una plática así confiada. O sea, ¿qué te pareció? ¿Cómo estuvo las cosas hoy? Como una mamá que comenta con su niño las cosas y cómo se portó. A veces también nos puede servir escribir, o escribirle, o escribir lo que nos diga. Una plática familiar y cariñosa, donde María me pregunta, ¿cómo te portaste? Y dice, pues no sé, tú sabrás cómo me porté, dime cómo me porté. Pues gestis verbiscum, confía en la omnipotencia suplicante. He venido a ver a la Virgen, he cruzado el Atlántico para ver a la Virgen. Y he ido descalzo en la subida a Torre Ciudad, pues para honrar a la Virgen. Y he hecho viajes penitentes. Lo primero que hace al cruzar los Pirineos es ir a Lourdes, a descansar en ella. Decía don Javier, me atrevería a asegurar, se lo oí en varias ocasiones, que Nuestra Señora lo obligó a emprender aquella romería penitente, porque deseaba que allí, a los pies de la Virgen, pidiese su intercesión en favor del mundo, de la Iglesia y de esta pequeña porción de la Iglesia que es el Opus Dei. Y se pasaba esas horas largas de rodillas y otras horas largas también en la tribuna rezando el rosario y poniéndole también en voz alta a la Virgen las intenciones en cada misterio. Dice don Javier, su conclusión al final de la novena fue: ella lo arreglará todo. Nos hemos puesto en sus brazos. Estoy seguro de que ya está arreglado en estos momentos. Pues nos enseña, justis verbiscum. Es mi reacción. Pues es bonito también pues pensar cómo en la oración de San José María, de la Estampa, pues cuando se oró la primera vez, allá en el año 1975, decía, oh Dios, que concediste a José María Escrivá, fundador del Opus Dei. Y luego, no sé cuándo, se puso, oh Dios, que por intercesión de la Santísima Virgen, concediste a San José María gracias innumerables. Sí, fue ella, por intercesión de la Santísima Virgen. Dicen que este dogma que completaría los dogmas marianos, el quinto dogma mariano, que estamos esperando que algún día se defina, es la verdad de María corredentora, porque inmediatamente, inseparablemente de su corredención, tendríamos que volver a afirmar omnipotencia suplicante, un título que también le gustaba mucho a San José María. En esa convicción, o sea, todas las gracias nos llegan por manos de María. Así como Jesús nos fue dado por ella, Dios que es como consistente, dice, voy a seguirte dando las gracias por María. Nos dio el Salvador por ella y nos sigue dando la salvación gracias a su mediación. Yo fui a las librerías que hay en la basílica, en la parte de abajo, estaba buscando unas imágenes de la Virgen y no encontraba y no encontraba. Y bueno, encontré una bastante fea, pero tenía una leyenda pues, que me hizo comprarla. Decía algo así como, no te merezco, pero te necesito. Pues sí, no te merezco, pero ¿qué voy a hacer sin ti? Tenemos una madre en el cielo, dice Benedicto XVI. Tenemos una madre en el cielo. Al estar en Dios y con Dios, María está cerca de cada uno de nosotros. Conoce nuestro corazón. Escucha nuestras oraciones y nos ayuda con su bondad materna. Nos ha sido dada como madre, así lo dijo el Señor, a la que podemos dirigirnos en cada momento. Pues en el cielo tengo a mi madre. Y por lo tanto, otra vez, si es tu madre, bueno, pues Jesús dijo dos cosas en el Calvario. Ahí tienes a tu madre, y luego le dijo a Juan, ahí está tu hijo, como diciendo, tú eres hijo de ella y ella es madre tuya. ¿Qué quiere decir eso? Pues que tienes conciencia de que es tu madre y por lo tanto vive pues, pareciéndote a ella. Ella te va a cuidar porque es su hijo, pero tú intenta ser buen hijo. Y entonces podré decir, bueno, pues es cuestión de un instante, ¿no? A ver, voy a decir esto, voy a tener esta reacción, voy a portarme así con esta persona. Pues un instante, dices, ¿cómo sería el corazón de María en este momento? ¿Cómo vería esta situación? ¿Cómo vería esta persona? ¿Cómo vería esta tertulia? ¿Diría lo que voy a decir o se quedaría callada? ¿Se adelantaría en esta situación o esperaría otro momento? Cambia mi espíritu por tu espíritu. Verás la diferencia. Porque lógicamente me cambia, no sé, la medida de mi corazón por esa esplendidez de un corazón que está lleno de Dios. Si tomas de la mano a María, ella nunca te soltará. Decía Santa Teresita, ella sabe qué hacer con mis deseos. Como si tú simplemente preséntaselos y ya. Aquí estoy dispuesto a que me vayas llevando. Esta es tan grande mi inutilidad, que a lo mejor ni siquiera sé pedirte lo que necesito pedirte. Por eso rezaba el Ave María, pues decimos simplemente, ruega por nosotros ahora. Bueno, pero ¿qué quieres que ruegue ahora? Pues no sé, pero ahora, lo que tú quieras, lo que veas, pídelo para mí. Soy consciente de que efectivamente te necesito, eres absolutamente imprescindible en mi vida. ¿Sabes qué es tener una madre? Dice un autor que poco sospechoso de religiosidad, Víctor Hugo. ¿Sabes qué es tener una madre? ¿Has tenido una? ¿Sabes lo que es ser niño, pobre niño, débil, desnudo, miserable, hambriento, solo en el mundo. Y el sentir que tienes junto a ti, andando cuando tú andas, parándose cuando te paras, sonriendo cuando tú lloras. Una mujer, no, un ángel que está ahí, que te mira, que te enseña a hablar, que te enseña a leer, que te enseña a querer, que calienta tus dedos entre sus manos, tu alma en su corazón, a quien llamas madre mía y te responde hijo mío, con tanta dulzura que estas dos palabras alegran a Dios. Pues no estoy aquí que soy tu madre, no estás por ventura en mi regazo, no estás bajo mi sombra y amparo, no estás en el cruce de mis brazos, no te llevo en mis manos. Pues vamos a aprender de lo que hace Dios y lo que hace Dios en los santos. Te voy a dar una madre, aprovecha. Es de verdad, está conmigo, pero también está contigo. Está para ser tu madre. Y gestis verbisque, y aprende también de tu fundador, de tantos santos. Pues la verdad es que no pienso que haya ningún santo que no haya sido mariano, ¿no?, que no haya sido muy devoto de la Virgen. Pero bueno, nuestro patrono natural, es decir, a ver qué hizo en las situaciones difíciles, qué hizo durante toda su vida, qué nos enseñó. Algunas de ustedes me han dicho, es que aquí está lleno de imágenes de la Virgen. Pues sí, ¿y quién dijo que así se hicieran las cosas? Pues él, que nos enseñó esto y que pues aprendemos con sus palabras, pero también con sus ejemplos. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded.